Buenas tardes, hermanos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes para meditar juntos en la palabra del Señor. Vamos a venir en oración al Señor por esta palabra. Oremos. Bendito Dios que moras en gloria. Gracias te damos, Padre, por la vida que nos das. Gracias, Señor, porque nos das el gran privilegio, Señor, de estar en tu casa, Padre, para darte la honra y la gloria que tú te mereces. Bendito Dios, en tus manos nos ponemos para aprender, Señor, de este pasaje que tú tienes para nosotros el día de hoy. Permítenos, Señor, ser receptivos y llevarlo a la práctica, Padre, y no solo que se quede en nuestra memoria. Bendito Dios, en tus manos está esta iglesia, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Busquemos en nuestras Biblias, primer libro de los Reyes, capítulo 19. Vamos a leer del verso 1 al verso 18. Bien, voy a leer y ustedes siguen con su vista. Dice así la palabra de Dios. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel, Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Hasta aquí la lectura, hermanos. Pareciera que en estos años el problema de la depresión se ha aumentado en nuestra sociedad Y es algo común también dentro de la iglesia del Señor. Y lo que llama mi atención es que pareciera que en muchas iglesias está prohibido estar triste, afligido o deprimido. Asistí a una iglesia donde el pastor decía que el cristiano siempre debe de tener una sonrisa, cuando la misma Biblia dice que hay días buenos y hay días malos. En esta tarde, hermanos, con la ayuda del Señor, nuestra meditación será sobre la vida del profeta Elías. Hay mucho que el Señor nos quiere enseñar a través de la vida de este siervo de Dios. Era un hombre común. Santiago dice que estaba sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero era un hombre de oración que hizo grandes milagros en Israel y ya al final fue arrebatado al cielo en un carro de fuego. Pero como en la mayoría de los hombres que aparecen en la Escritura, Dios nos muestra su lado A y su lado B. El primero es para tomar ejemplo en su fe, en su celo por el Señor y aplicarlo a nuestra vida. Y el lado B es para que veamos que no eran seres de otros planetas. Eran iguales a nosotros, con las mismas debilidades. En la mayoría de ellos quedó registrada sus flaquezas para que la excelencia sea solamente de Dios y no de nosotros. La aparición del profeta Elías en el capítulo 17 del primer libro de los Reyes es algo extraña. No se nos prepara para su aparición, no se nos dice nada de su familia, su oficio o su llamado. Solo se nos dice que era de Tisbé en Galaad. Elías aparece cuando Israel se encontraba sumido en una oscuridad moral y la idolatría era la cúspide de sus abominaciones. Basta con leer el capítulo 16 para darnos cuenta la condición en la que se encontraba el pueblo de Dios. Habían pasado 58 años desde que el reino había sido dividido tras la muerte de Salomón. 10 tribus no quisieron someterse a Roboam, hijo de Salomón, y solo se quedaron Judá y Benjamín en el reino del sur. A Israel lo habían reinado 7 reyes y todos ellos habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. El colmo había llegado con el séptimo rey, Acab. Dice el capítulo 16, verso 30 y 31. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Elías, hermanos, fue movido por un profundo celo por Jehová y fue llevado delante de la presencia de Acab para hacerle ver que por su rebeldía, Dios traería juicio a la nación de Israel al no mandar lluvia y provocar una sequía. No le importó al profeta dejar su ciudad, no le importó dejar su trabajo y probablemente su familia, con tal de que Israel dejara la idolatría y se volviera al Señor. Y todavía, hermanos, con la probabilidad de que Acab lo matara en ese instante. De ahí el profeta es llevado al arroyo de Querid. El Señor cada vez iba subiendo el nivel de las pruebas para este profeta. Pero es que no hay otra forma, hermanos, en que nuestra fe pueda crecer. Solamente a través de la aflicción, solamente a través de las pruebas. Dicen los comentaristas que probablemente pasó un año Elías en ese arroyo hasta que se secó. Estando ahí, vio como los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Cuando Jezabel andaba tras los profetas de Dios, Abdías dice que escondió a 100 profetas en una cueva y los alimentaba con pan y agua, mientras el profeta del Señor disfrutaba de carne en medio de esa tribulación. Por fin el arroyo se seca y Elías es llevado ahora a Sarepta de Sidón. Tenía que caminar otros 120 kilómetros. Hermanos, no vemos aquí que el profeta cuestione las órdenes del Señor. El Señor está mandando y el profeta está obedeciendo. Él va donde el Señor lo manda. Sidón, curiosamente, era el lugar de nacimiento de Jezabel. Ella a la casa de profetas y Elías estaba seguro en el propio país de Jezabel. Ahora, para aumentar más la fe del profeta, no es llevado con un príncipe a un lugar muy ostentoso. Es una viuda muy pobre con la idea de ya pronto partir con su hijo de este mundo, la que proporcionará el alimento al profeta. El capítulo 18 nos dice que es llevado ahora a una de las pruebas más grandes a la cual se enfrentaría este profeta. Todo Israel fue convocado en el monte Carmelo con los profetas de Baal, y acercándose a todo el pueblo les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Prepararon pues dos bueyes, uno para los seguidores de Baal y otro lo pondría Elías, ambos sobre leña. Ellos prepararon el buey y estuvieron invocando el nombre de Baal desde la mañana hasta la tarde, y Baal no respondía. Quizá esté meditando o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle, decía burlándose el profeta de ellos. Finalmente es turno de Elías, el cual prepara el altar con 12 piedras conforme al número de las tribus de Israel. Hace que le rocíen 12 cántaros de agua sobre el holocausto y sobre la leña. Y después de orar, el Señor hace descender fuego del cielo, el cual consumió el holocausto, consumió la leña, las piedras, el polvo y aún lamió el agua derramada. El pueblo se postró y gritaron a una voz: Jehová es el Señor. Prendieron a los profetas de Baal y fueron degollados en el arroyo de Cisón. A la oración de Elías, el cielo se oscureció porque Dios haría llover nuevamente. Manda entonces a Acab a Jezreel para que no fuera alcanzado por el agua. Y hermanos, hasta aquí esta historia pues es sorprendente. En su casa usted puede leer detalladamente esta historia y sorprende todo lo que Dios hacía a través del profeta. Hasta aquí es donde me contaban mis papás y los maestros de escuela dominical. Hasta aquí me enseñaban cuando nos enseñaban sobre Elías. Y de ahí siempre se brincaban hasta donde el profeta es arrebatado en un carro de fuego en segundo libro de los Reyes, capítulo 2. Pareciera, hermanos, que en el capítulo 19 se está hablando de otra persona que también se llamaba Elías. Porque tiene unas reacciones completamente diferentes a las del profeta en el capítulo 17 y en el capítulo 18. Al oír las amenazas de Jezabel, el profeta se llena de temor y huye por su vida. Tal vez por la mente del profeta pasó que al degollar los 450 profetas de Baal y al estar presente acá, este ejercería presión sobre su mujer y el pueblo de Israel se volvería completamente al Señor. El profeta había dado gran muestra del poder de Dios, había demostrado que Jehová es el único Dios. Demostró que es el único Dios cuando hizo descender fuego del cielo, y aparte que por su oración la lluvia había regresado, cumpliéndose así la profecía dicha 3 años y medio atrás. Pero para su sorpresa, hermanos, eso no había sido suficiente para atraer los corazones del pueblo, y peor aún, ahora lo buscaban para matarlo. El profeta, que siempre había esperado la voz del Señor para dirigir su vida, ahora es presa del temor, la ansiedad y la desesperación, tomando así decisiones extremas que no iban de acuerdo al consejo de Dios. Dice que huyó para salvar su vida. ¿Acaso, hermanos, él se podía cuidar mejor que lo que el Señor lo había hecho? Y de ahí dice que se va a Berseba. Quería estar lejos de Jezabel, pero se va a Berseba, que está en Judá. Se cree que caminó unos 150 kilómetros, pero el rey de Judá era Josafat, cuya hija casó con una hija de Acab. Entonces tenían mucha relación estos reyes. Jezabel solo necesitaba enviar un mensaje al rey para que no solo ella lo estuviera buscando, sino todo Judá también. ¿Qué aprendemos de esto, hermanos? Primeramente, que la gracia no es acumulable. No por estar el domingo lleno de gozo, escuchando la palabra, alabando al Señor, pienses que eso te va a durar toda la semana. Entre más cerca del Señor estés, más fuertes serán las pruebas. Cada día tienes que venir al Señor para alimentarte de su palabra. Los israelitas tenían que recoger cada día el maná. ¿Qué pasaba si recogían para el día siguiente? Se acusanaba. La oración del Padre Nuestro dice: danos hoy el pan de cada día. Cada día tienes que venir al Señor por tu porción de gracia, porque las pruebas cada día son distintas. Y algo muy importante, hermanos, si damos lugar al temor, esto nos acabará. Por algo Dios nos dice muchas veces en la Biblia: no temas, no temas. Tener temor de algo o alguien que no es Dios, es decir, que Él no tiene el poder suficiente para defenderte. Es dudar de su palabra, y esto es pecado, hermanos. Recuerda los hechos pasados. Dios lleva años haciendo milagros en tu vida, pero el temor hace que en un instante todos esos hechos maravillosos que ha hecho el Señor desaparezcan. El profeta parece que se le había olvidado cómo el Señor lo escondió de Acab, cómo cuervos lo alimentaban, cómo la harina y el aceite no se terminaron cuando estaba en Sarepta, y cómo Dios había hecho descender fuego del cielo. ¿Acaso Dios no lo podía proteger otra vez? La mente de Elías le jugó mal, generó una situación fatal. Alguien me dijo una vez: el 70% de lo que tú crees que pasará, no pasará. Hermanos, oren a Dios en todo momento, que nuestra fe no falle en momentos así. El Señor deja a su siervo que siguiera con su plan de huida. Cuando no recurrimos al Señor, hermanos, cuando no le pedimos consejo, Él nos deja a nuestra voluntad. Y siempre nos arrepentiremos de las decisiones que tomamos cuando no consultamos a Dios. Se va al desierto, camino de un día, se encuentra un enebro donde se refugia un poco del sol y comete lo que algunos llaman suicidio espiritual. Basta ya, mejor quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Moisés, Jonás, David, en su desesperación llegaron a pensar lo mismo: quítame la vida. Obviamente el profeta no atentaría contra su vida, simplemente es lo que clama en su desesperación. Aunque hay noticias, hermanos, que hasta pastores se han quitado la vida después de un periodo de depresión. 2 Corintios 7:10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y el ejemplo de esto es Judas y Pedro, hermanos. Los dos ofendieron gravemente al Señor y los dos sintieron gran dolor por lo que habían hecho. Pero dice la Biblia que Pedro lloró amargamente después de haber negado al Señor. ¿Qué hizo después? Vino el Señor arrepentido. ¿Y qué hizo el Señor? Lo restauró. En cambio, Judas también sentía dolor, pero ¿qué hizo? Fue y se ahorcó. Hermanos, en un momento de depresión, al escuchar esto, trajo aliento a mi vida. Uno cree que lo que está pasando no le debe pasar a los cristianos, pero claro que nos llega a pasar, claro que nos llega a suceder, y es algo muy, muy difícil. Y más difícil aún cuando tienes que predicar el domingo sobre la paz que da el Señor, el gozo que da el ser cristiano, y uno no sentirlo. Eso es muy difícil. Hermanos, oren por su pastor, porque es muy común el desánimo, la depresión en los pastores, pero muchos no lo dirán. Elías sentía que el trabajo que había realizado hasta ahora no le llegaba al trabajo realizado por Samuel, por Abraham, por Noé, sin ponerse a pensar que el que da el trabajo es el Señor. Algunos pueden tener ministerios grandes, son hombres reconocidos por muchos cristianos, viajan por el mundo y son amados también. Y el ministerio de otros es hacer el aseo de una iglesia pequeña allá en la montaña. ¿Quién hizo más y quién hizo menos? Los dos, dice la Biblia, que son siervos inútiles, porque hicieron lo que tenían que hacer. Dios te ha dado una misión a ti y esa la tienes que cumplir con amor, aun si nadie te reconoce por aquello que hiciste, aun si nadie se entera de lo que hiciste. Dios nos ve y lo que hacemos, sea grande o pequeño, es para Él. Y esa es nuestra recompensa, hermanos, que el Señor se agrade de nuestra obediencia. En una ocasión visité una iglesia donde el pastor predicaba acerca de este pasaje y condenaba severamente la acción del profeta. Hermanos, no podemos llegar a eso nosotros. Si alguien tenía el derecho de reprocharle algo al profeta, era precisamente Dios. Elías se había olvidado de él, lo había desobedecido, puso en tela de juicio su poder, abandonó a los pocos que probablemente tenían la intención de comenzar una reforma en Israel. Si alguien podía reprender al profeta, ese era Dios. Pero por el contrario, el Señor tiene misericordia de su Hijo. Salmo 103, 13 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. En medio de esa tribulación causada por su rebeldía, el Señor cuida de su siervo. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Primeramente, dice que da descanso al profeta. Cuando se pone debajo del enebro, dice que quedó dormido. Poco, hermanos, meditamos en que dormir es una bendición de parte de Dios. Y al despertarlo el ángel vio que había a su lado una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Elías comió y bebió y dice que se volvió a dormir. He conocido, hermanos, a muchos jóvenes y adultos en depresión. Y muchas veces la forma en que se les trata no es como se enseña el Señor aquí. Por un lado están los que los acusan y les echan en cara de que eso se han ganado por llevar una vida lejos de Dios. Y por el otro lado se ponen a hacer liberaciones, echándole la culpa a demonios. Ambos, en vez de ayudar, los sume más en esa depresión. Dios, hermanos, sigue enviando a alguien cuando estás en momentos así. Dios le envió un ángel al profeta. Dios sigue enviando a personas, a otros hermanos que también están pasando por esta dificultad. Puede ser un hermano de la iglesia, una predicación, no sé, pero el Señor enviará a alguien que te llevará el alimento para que estés fortalecido en ese momento. Aparte de tomar literalmente esta enseñanza de que debemos suplir lo material, el pan y el agua también representan la palabra de Dios. No hay mejor forma de animar a alguien que llevándole el alimento espiritual, que lo fortalezca en ese momento tan difícil. Comiendo por segunda vez Elías y fortalecido por esa comida, dice que se fue 40 días y 40 noches por el desierto. Hermano, lo único que te va a sostener en el desierto del desaliento, el desánimo y la depresión es el alimento que emana de Dios. ¿Se dieron cuenta cómo un alimento, nada más un pan y agua, le duró al profeta 40 días y 40 noches? Así nos va a durar el alimento espiritual, hermanos, en ese tiempo que estemos en ese momento tan difícil, ¿no? Algo que vemos también es que Dios no le quitó la carga, sino que le dio algo que lo sustentaría mientras cargaba con ella. Caminó pues hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. En este monte recordemos que Dios le había entregado la ley a Moisés y dice que llegando ahí se metió a una cueva y no quería salir. Las cuevas en la Biblia algunas veces fueron usadas para vivir, como Lot con sus hijas. Fue usada como cuartel con el rey David. Pero casi lo primero que se nos viene a la mente es que las cuevas eran usadas como tumbas. Recordemos la cueva de Macpela, donde fueron sepultados los patriarcas. En el Nuevo Testamento nos menciona algunas tumbas en algunas cuevas, por ejemplo Lázaro, y claro, la tumba donde fue puesto nuestro Señor Jesucristo. Y eso, hermanos, es lo que siente una persona en depresión. Es un sentimiento tan fuerte que se anhela la muerte. Decía Arthur Pink que el creyente caído desciende al nivel de los que están sin Dios, porque él ya no ocupa el centro en su corazón ni en sus pensamientos. Estando en el fondo de la cueva, viene palabra del Señor. Palabra del Señor a él diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? No está diciendo, ¿qué haces allí, Elías? Hay una diferencia, hermanos. Dios estaba con él en la cueva. Nunca lo dejó. Estaba al lado suyo en su sufrimiento, porque el Señor, hermanos, es misericordioso, que no nos paga conforme a nuestras iniquidades. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Todo esto que dice el profeta, hermanos, era cierto. Israel se había alejado de Dios, se había ido en pos de ídolos, y ahora, persuadidos por Jezabel, buscaban al profeta para matarlo. Pero al final, hermanos, habla como si él fuera la única y la última esperanza para Israel. Eso es muy común en nosotros. Aún teniendo buenas intenciones para la obra de Dios, llegamos a poner nuestra esperanza en nosotros mismos, en lo que yo puedo hacer, en mi forma de predicar, en mi forma de enseñar. Creemos que la esperanza está en nosotros y no en Dios. Y cuando éstas no logran lo que nosotros queremos, entonces es cuando nuestro orgullo es lastimado. La tristeza se hace presente y muchas veces esto da pie a la depresión. El profeta estaba desanimado porque no vio resultados. Todos tendemos a calificar nuestras obras por resultados. Y si no hay resultados positivos o cuantitativos, entonces eres un fracasado. Y si los hay, entonces sí eres aprobado por los demás. 120 años predicó Noé. ¿Y cuántos convirtió? ¿Cuántos se convirtieron en su predicación? Nadie. Solamente su familia fue la que entró en el arca. Y 120 años estuvo predicando. Si medimos el éxito por los resultados, Noé, entonces sería un fracasado. Pero no es así, hermano. La única aprobación que cuenta es la del Señor. Entonces, el único resultado que debemos tener es que se está obedeciendo la orden del Señor. De ahí los resultados son de Él. Si los va a hacer en nuestra presencia o muchos años después, es de Él, hermanos. Lo que nos toca hacer es obedecer, nada más. El Señor te ha mandado a predicar el Evangelio. Puede que el Señor te llame también a predicar su palabra. Lo único que te queda hacer es obedecer. Los resultados los dará Él. No está en nuestras manos el convertir o hacer nacer de nuevo a las personas. Eso lo hace el Señor cuando quiere y con quien quiere. Probablemente te permita ver los frutos de la semilla que sembraste, o probablemente no. Que te baste entonces que hiciste lo que Dios te mandó hacer. Tampoco, hermanos, trates de ayudar al Señor para que haya resultados. Eso también es muy común en estos días. Conocí a un pastor que me dijo que se había cansado, que por muchos años eran pocos en su iglesia, pero cuando él se abrió a ciertos pecados, entonces se fueron para arriba en número y ahora es una iglesia grande. Es mejor hacer la voluntad del Señor, aunque en nuestra vida no lleguemos a ver resultados, pero que se obedezca fielmente la palabra del Señor. El Señor le dice al profeta que salga de la cueva, algo que él se rehúsa a hacer, él sigue adentro. De momento dice que llega un fuerte viento que rompía los montes y quebraba las peñas, pero Jehová no estaba en el viento. Vino entonces un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto, un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y entonces salió. Escuchaba también a un pseudo pastor de la prosperidad que decía que la gente no va a creer en Dios si no se le presentan milagros. La gente quiere ver milagros. Los israelitas vieron 10 plagas caer sobre Egipto y al poco tiempo de salir de ahí ya estaban adorando a un becerro de oro. La gente que vio los milagros de Cristo y gritaban Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, a los pocos días estaban pidiendo que lo crucificaran. La gente puede ver cosas en verdad grandes, pero Dios no está ahí. Pueden ver una mega iglesia que promete que serás rico, pero Dios no está ahí. Puedes estar en el concierto de tu cantante cristiano favorito y que he escuchado personas que dicen que hasta la tierra tiembla cuando el artista adora al Señor, pero Dios no está ahí. Esas cosas no les darán vida a las personas. Seguirán como Lázaro en lo profundo de esa cueva, muertos en delitos y pecados. Tanto es así, hermanos, que ni Elías salió de la cueva al ver esto. El silbo apacible, tranquilo, todo lo contrario a los fenómenos antes ocurridos, hizo que el profeta saliera con el rostro cubierto por su manto. Juan 3 nos habla de ese viento, que no sabes de dónde viene ni a dónde va, pero cuando llega por medio de la palabra de Dios, hermanos, es capaz de convertir de una forma tal que cuando te diste cuenta, ya estabas aquí alabando el nombre santo de nuestro Dios. Viene otra vez la palabra de Dios sobre Elías diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Era una pregunta para que el profeta recapacitara en lo que había hecho. Dios en ningún momento le dijo que dejara su lugar en Jezreel. Este trato del Señor con Elías, hermanos, es hermoso sinceramente. Podemos ver la fotografía de un padre amoroso hablando con su hijo por hacer alguna travesura. No lo está premiando, pero con amor, hermanos, lo está exhortando y lo está restaurando. Él respondió nuevamente, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Después de escuchar por segunda vez el argumento de Elías, Dios restaura a su hijo. La consolación del Señor llega a su vida. Dice, ve, vuélvete por tu camino. Elías me recuerda a esa oveja que se extravió y el pastor fue personalmente a traerla. Aquí ya no envió a un ángel. Había enviado a un ángel a darle alimento, pero después cuando él ya estaba en la cueva, fue Dios directamente por él. Por eso decía el salmista, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El Señor con su palabra nos hace regresar nuevamente al camino. El Señor le dice, ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, para que sea profeta en tu lugar. El Señor, hermanos, está diciendo que el profeta no estaba solo. Él se sentía solo, sentía que ya no había nadie más. Pero el Señor le está diciendo, no estás solo, la lucha no es tuya, la lucha era del Señor. Elías no se imaginaba que Dios usaría a estos dos hombres paganos, Hazael y Jehú, para traer juicio sobre Israel, uno al pueblo y otro sobre la casa de Acab. Tampoco se imaginaba que llegaría un hombre que lo sustituiría y que también estaba dispuesto a pelear por la causa de Dios. Y mucho menos se imaginaba que Dios se había reservado a 7000 hombres cuya rodilla no se habían doblado ante Baal. Hermano, puede que estés en estos momentos sufriendo por el desánimo, el desaliento, la depresión. Esto es para ti. No estás solo. Dios está contigo y no te dejará. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero hazte también esta pregunta: ¿qué hago aquí? ¿Qué me trajo aquí? ¿Dónde debería de estar? Muchos de los que están en depresión no necesitan liberación, no necesitan terapia, necesitan venir arrepentidos delante de Cristo y entregar su vida a Él. Estas palabras de Dios a Elías son de reprensión también, para dejar el orgullo. El hombre es orgulloso por naturaleza. Creemos que somos indispensables en la obra de Dios y que sin nosotros esto no va a funcionar igual. Entonces, hermano, entiende lo que el Señor también está diciendo. ¿Qué está diciendo el Señor? No te necesito. Dios no necesita de gente como nosotros. Si entiendes esto, verás que es un honor que el Señor nos use para su obra. Es un privilegio grande estar predicando la palabra de Dios. Es un privilegio hermoso el que estés dirigiendo el culto, el que estés sirviendo a tu Dios. Dios no nos necesita, pero nos da el privilegio de trabajar para Él. Dios trató, hermanos, con su siervo. Lo dejó andar en sus caminos por un tiempo. Elías huyó a Oreb, donde se había dado la ley de Dios, pero en vez de encontrarse con la ley, encontró la gracia de Dios. Y estoy seguro, hermanos, que Elías ya no fue el mismo. Creo que el profeta, al ser confrontado con su pecado y al ver la bondad del Señor, al conocer sus planes, porque el Señor le estaba contando sus planes y lo que él tenía preparado, Elías fue restaurado en ese momento. Después de varios días de sufrimiento, el profeta es restaurado. Hermanos, personalmente les puedo decir, como alguien que ha vivido una depresión por sentir el cargo de una iglesia, que lo único que quieres es que alguien te aliviane la carga. Creo que el profeta se ha de haber alegrado cuando Dios le contaba esos planes. Juan 15:15 dice, Cristo hablando a sus discípulos: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿En dónde nos las ha dado a conocer el Padre, hermanos? En su palabra. En su palabra. Elías se ha de haber alegrado mucho al enterarse que había un hombre piadoso con un celo vivo por Jehová, como él lo tenía también. Y si parte de su sufrimiento era que él solo había quedado, imagínense qué sentimiento tendría al saber que había 7000 que no habían doblado su rodilla ante Baal y seguían fieles al Señor. Ese mismo gozo, hermanos, viene a nuestra vida cuando el Señor nos platica lo que ha hecho y lo que hará en su palabra. Que abunde, pues, la palabra de Dios en nosotros. Creo que al final el profeta pudo decir lo mismo que el salmista en Salmo 119:71: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Esto fue una bendición, hermanos. El pasar por estos momentos es una bendición porque te acercas más al Señor. Decía Spurgeon que cuando no estaba en depresión quería entrar y cuando estaba en depresión quería salir. Pocos son los que entenderán esto, pero un ejemplo es que no oras a Dios de la misma forma cuando todo va bien que cuando tienes aflicción. Viéndolo ya desde afuera, son momentos hermosos que pasas junto al Señor. Por eso te puedo asegurar que después de una etapa de depresión, las cosas no serán igual. Así que no dejes de orar, hermano, ni de leer tu Biblia. No dejes de memorizar textos ahora para que no te falten en esos momentos difíciles. Porque ten por seguro que no tendrás muchas ganas de leer cuando estés en momentos difíciles. Si el Señor te usa para que visites a una persona en depresión, lo único que salga de ti sea ese pan y esa agua que le animen mientras pasa por ese desierto de la depresión. Para terminar, hermanos, no podemos leer estos textos sin ver a Cristo, el ejemplo perfecto en todo. La noche antes de ser sacrificado tuvo un periodo de depresión como nunca nadie lo ha tenido ni lo tendrá. Marcos 14, 32, 34 dice: vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Hermanos, hasta cierto punto Elías estaba siendo afectado por algo que él había principiado. ¿Pero qué pecado había cometido el maestro? ¿Qué mandato del Padre había desobedecido Cristo para estar en esta situación? Ninguno, pero se hizo igual a nosotros en todo para así poder llevar nuestros pecados en la cruz y así ser libres por su sacrificio. Hermanos, Cristo entiende perfectamente lo que estás pasando porque Él también lo vivió y salió triunfante y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre y se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre en el cual podemos hallar salvación. Si Cristo murió por ti, se entregó voluntariamente por ti, la ira de Dios fue sobre Él, ¿no te sustentará también en esta leve tribulación? Acerquémonos pues al Señor. Porque como dijo Pedro, ¿a quién más iremos si solo Él tiene palabras de vida eterna? Que el Señor les bendiga, hermanos.